historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, estamos en comunicación con el doctor Néstor Forero. ¿Cómo te va, Néstor?
¿Qué tal?
Bien.
Buenas tardes ya.
Buenas tardes ya, sí señor, buenas tardes. En el día de hoy has elegido hablar sobre la desaparición física de un compañero. Me estoy refiriendo a Alejandro Pandra, que sería bueno que le cuentes a la gente, a la audiencia del Club de la Pluma, de quién se trató este hombre que pertenecía a Guardia de Hierro, ¿no?
Sí, él llegó a pertenecer a Guardia de Hierro, pero además de eso, su aporte al pensamiento nacional fue muy grande y muy callado y puntilloso. Él era un verdadero caballero, que uno puede estar de acuerdo o no con su pensamiento, pero la obra que realizó en los por lo menos en los últimos años a través de su sitio Agenda de Reflexión, que era una publicación digital, periódica y gratuita, que realmente estaba destinada a reafirmar la identidad histórica, política y cultural de los argentinos, realmente vale la pena recordar, porque participaba de la lógica de Miguel Cervantes, ¿no? Que el relato del acontecido es advertencia de lo que está por venir. Y en la consigna de su sitio era no para dar por pensado, sino para dar en qué pensar. Ha sido una pérdida para todos nosotros, porque realmente ha realizado aportes así para la recuperación histórica y de la recuperación de la identidad nacional, ha sido muy fuerte. Y por su personalidad y porque tal vez por sus cuestiones o sus pasados políticos, ha sido ninguneado muchísimas veces. Pero era un enorme caballero en la vida y en las palabras y en su obra. Entonces, yo quería, para de alguna manera homenajearlo, leer una parte, unos fragmentos de su introducción a su última obra, que era Origen y Destino de la Patria. Y vas a ver que hay muchas cosas en las cuales, independientemente de la ideología de cada uno, vamos a coincidir. Y dice así: la mitad de los habitantes del planeta sobran, sobreviven como pueden, mal, muy mal, segregados y marginados de todo, irremediablemente descartados y excluidos, expulsados del futuro, privados de esperanza. Según la lógica imperante, no hay solución, lamentablemente sobran. Y si no hay solución, no hay problema. Entonces, de eso no se habla. En el resto de la población, la evolución de la cultura en torno a la acentuación desmedida de los valores individualistas, llevadas hasta el límite, ha terminado por introducir una noción radicalmente egoísta de la libertad. Se ha entronizado al individuo, arrancándole responsabilidades históricas y la realidad misma del prójimo, desde las cuales y para las cuales puede ser persona, y como tal, gozar de un ejercicio de la libertad que sea algo más que una amorosa y morbosa delectación del ego. En todo caso, se acepta la exclusión ajena como una fatalidad donada por el destino en el altar de las propias comodidades y beneficios. La cultura burguesa vive anclada en esa fijación egoísta, comprendiendo el mundo y la historia desde el cerco individual, sin real capacidad de considerar al vecino como hermano, cuya presencia es decisiva del destino común y signo de otra presencia sagrada. ¿Quién más, quién menos? Todos repetimos con Caín: ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Una típica sociedad de consumo, exponente de una manera frívola vanidosa y trivial de existir en el mundo cercenado, las cuestiones radicales de la persona, condenándolas al silencio, desprestigiándolas y banalizándolas bajo la obsesión de las posesiones y la acumulación. Actitud donde el poseer apenas deja margen para el ser, anulando a la persona, reduciéndola a la soledad interior, al hastío, a la mediocridad y a la oscuridad. Una oligarquía se ha apropiado del mundo. Nos ha metido a todos a excluidos, descartados, y a burgueses consumistas en sendos campos separados por alambrados, y ha impuesto a ambos lados las normas de los campos de concentración, en tanto menos de 10.000 energúmenos que se autoexigieron y erigieron en winners, en ganadores, gobiernan a discreción el mundo, tal como se administraba una plantación en el siglo XVIII. Padecemos el hedor y la podredumbre de una civilización global moribunda, al contemplar cómo, uno tras otro, se precipitan sus principios y valores en una ciénaga de ineficiencia y corrupción. Por doquier resuenan la amargura y las demandas de un cambio radical, el reclamo de que suene por fin algún tiro a favor de la justicia. Como réplica, se formulan miles de propuestas, todas las cuales afirman ser básicas, fundamentales y revolucionarias, pero una y otra vez las reglas y regulaciones, los planes y prácticas concebidos para resolver nuestros problemas, se nos vuelven en contra, agravándolos y suscitando además la sensación inevitable de que nada funciona. Esa sensación muy peligrosa en cualquier sociedad nutre el ansia de cualquier llegada proverbial. Y entonces proliferan los psicoterapeutas, los gurúes y los políticos frívolos. La gente vaga desorientada en medio de terapias en competencia. Se suman a cualquiera que larre o alternativamente se refugian en un aislamiento patológico concebida de que la realidad es absurda, demente o insensata. Cuando los valores y las creencias son recluidos a la estricta intimidad individual y se borran todas las expresiones públicas en que estos se manifiestan y quedan un cuerpo histórico, entonces brota una sociedad sin alma y sin normas. Sus miembros quedan fragmentados en islas sin un agua común que las religue y fecunde sus raíces. Se cae entonces en el servilismo alienado o en el maquiavelismo sin misericordia. Ya no incumbe a la política ganar derechos, ganar justicia, elevar los niveles de la existencia. Impeda entonces el trabajo sin alegría, el placer sin risa, la virtud sin gracia, la niñez sin privilegio, la juventud sin mística, el amor sin misterio y el arte sin irradiación. Entre tanto, andamos como hombres aturdidos que desconocen lo que pasa en la ciudad, o como ovejas sin pastor, que no saben dónde están los pastos que de veras apacientan. Las generaciones vivientes se hablan en lenguas extrañas y se miran con ojos extrañados. Los adultos tienden a aprender afuera lo que ya sabían en su fuero interior, pero ahora han olvidado o deformado. Las inteligencias parecen oscurecerse, volcadas a un plato de lentejas. Todo es cultura sin culto, obra sin fe, medio sin fin, acción sin contemplación, es decir, cuerpo sin alma. Cada día se nos quiebran las evidencias que tras largos esfuerzos habían acumulado nuestros mayores y necesitamos salir, como Don Quijote, a la búsqueda y conquista de nuestra humanidad verdadera, y no queremos quedar anegados en el aturdimiento, la insensatez o la desesperación de nuestra aldea. Sobre este trasfondo de conmoción profunda de las conciencias, se levanta hoy en oleaje, a veces calmo, a veces violento, las cuestiones primordiales de la existencia. La relación con los valores últimos y las tareas inmediatas de cada día entre el pensamiento y la acción, entre las opciones de intimidad y las posiciones públicas, entre el orden personal y el orden comunitario, entre la mística y la política. Naturalmente, hay que tener la modestia de no escribir la historia del futuro antes de que acontezca, pero a la vez la obligación de anticipar todas las posibilidades y salirle al frente con todas las armas. La política, donde quiera que suele surgir, no puede hacerse más la distraída. Debería tener como símbolo de una lámpara encendida a la Virgen Prudente, toda la vigilia y el oído atento a los rumores del amanecer. Esto es una síntesis de el origen y destino de la patria.
Gracias, Néstor. Te mandamos un fuerte abrazo.
Y gracias a ustedes y gracias por una vida de coherencia de Alejandro Pandra, que se nos fue el viernes pasado, calladamente, y que muchos han querido olvidar.
Fuerte abrazo. Chao. Fue Néstor Forero con su columna en el Club de la Pluma.